Hay que, en Barcelona.
Hay que celebrarlo, eso.
También muchos cantos de pájaros. Al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de
Real Menos?
Alba de Real Tarot.
Tengo ganas de que la gente disfrute con
el 2, al 3 y al 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas dos horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Una canción, mi ilusión, mi pena y este souvenir.
Los siglos de la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien se separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado al otro de esa frontera. Y es de este dualismo y este vaivén que vamos a contar aquí nuestra historia, que es tan legítima y real como cualquier otra.
Dead for you. All of my hate for you. I'm so stupid, stupid, stupid. I don't trust you, I can trust you. No, 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 no. I don't trust you, I can trust you. I'm only waiting for love.
Bona tarda. Primer de tot, volem dedicar aquest programa a la família de Amo Martín i a tota la seva família, perquè s'ha mort el seu pare i volem dedicar unes paraules de confort cap a ell i tota la seva família. Gràcies. Seguidament, avui començarem el programa. Volem parlar avui del moviment dels indignats. Tenim amb nosaltres els nostres col·laboradors, la Dolors, bona tarda.
Hola,
Juan Lorenzo.
Hola, buenas tardes, negocianos y negocianas.
Óscar.
Hola, buenas tardes.
Jordi.
Hola.
Alberto.
Hola, buenas tardes.
La Silvia.
Hola, buenas tardes.
I la, el Xavier.
Hola, què tal?
I la Lu.
Hola, bona tarda.
I la Débora.
Hola, què tal?
I el Santi.
Hola, què tal?
I a l'O'Brien.
Hola.
I
a la
Lídia. Ja t'he vist.
Doncs ja sabeu, si voleu comentar alguna cosa sobre el programa, el telèfon és el 93 317 73 66. Repetim, 93 317 73 66. I ara tot seguit començarem amb les reflexions.
Jo vull dir una cosa.
Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Hola, hola Marcio, t'enviem una salutació i molts petonets des de Nicosia, des de Catalunya, des de Barcelona, per Porto Alegre, a tots vosaltres, a la Carol i a tu i a tots els vostres amics. Res, avui sortirà no català, recatalaníssim.
Des de la vella ciutat vella.
Des d'aquí també volem saludar totes les ràdios amigues i ara començarem amb el torn de reflexions i comença el Santi. Santi, endavant, quan vulguis.
Vale, gracias. El movimiento de los indignados. Todos somos el vecino que se encuentra en apuros. La solidaridad aboga. No hay que hacer leña del árbol caído. No es leal esconder, menospreciar el dolor que ahoga en preocupaciones los desalojos, las subastas, los pisos medio pagados, a los bancos por ciudadanos atenazados por la crisis. ¿Qué haríamos nosotros ante una situación así, el pago de una ruinosa hipoteca, que no se corresponde con el estado social de una sociedad de bienestar? La fuerza, la mano dura se impone ante las palabras. La pluralidad, la justicia se tienen que reforzar. Los sindicatos se han quedado obsoletos y no representan la opinión de la mayoría, solo los intereses de unos cuantos. Los que pueden ayudarse a ellos mismos quedan fuera de cualquier salvavidas. Unos los llaman la protección social. Los políticos de uno y otro bando echan la culpa de la crisis los unos a los otros para sacar rédito político, salir elegidos en una próxima campaña electoral. Siempre se promete más de lo que se puede cumplir con alianzas, con los bancos, para costearse y granjarse las simpatías de políticos de otros países y del Fondo Económico Internacional, tal vez el G8, el G20 y los países emergentes.
Bé, ara és el torn de Maruja la Cachonda, quan vulguis.
Bueno, jo estic d'acord amb els indignats, no? Però ara tinc les meves dubtes, no? Perquè penso, bueno, els indignats aconseguiran el que es proposen, no sé. És tan difícil canviar aquest sistema econòmic, no? És tan difícil que jo penso que hem de fer una revolta així com, no sé, tan sonada com... com la Revolució Francesa, no? Així tan... No cal... tan sonada com aquella, no? Però no sé fins a quin punt estem tots decidits a fer-ho, no? A vegades és difícil.
Y con las ganas que tenemos de quedarnos sin monarquía, ¿eh? Como le pasó a los franceses. Y aquí parece que no tiramos a de huello con los borbones, esto que nos tocan ya algo más que la moral, ¿eh?
Bueno, yo volvería decir que... En certa manera està bé que no tinguem, no creiem en els polítics, no? Perquè els polítics, bueno, són una casa a part, que, bueno, que estan al servei de les economies més importants del món. I jo voldria dir que bueno, que ens ho hem de pensar molt bé i hem de fer alguna cosa, perquè això no pot ser. O sigui, poder viure d'una altra manera, d'una manera més senzilla, més adient, no? Jo penso que en el món hi ha suficient menjar per tots, suficient espai per tots, i tots hi cabem. I aquestes polítiques econòmiques l'únic que fa és fer els rics més rics i els pobres quedaven més empobrits, no? I a mi em dona molta pena, no?, que hi hagi fam en el món, no? I a vegades també, jo no sé... És difícil seguir el moviment dels indignats, no? Perquè és assembleari i tal, i a vegades sembla com molt complicat, no? Però és una mica com aquesta ràdio, que és un caos organitzat, no? I en donar-nos un estimar-nos a nosaltres i un estimar el 15M i apoyar-lo en tot, no? I jo penso que hem de fer aquesta política, no? I aviam si podem canviar, fer una petita revolució, no? I que marqui tant, no tan sangrienta, però sí una revolució tan forta com va representar la Revolució Francesa en el segle XVII. Bueno, gràcies.
Thank you, good evening. Great to be back. Woman. Okay, woman.
Bé, i ara continuem el programa i és el torn de reflexió de la Sílvia. Sílvia, endavant.
Gràcies, Isaac. Bueno, primer de tot dedicar-li a la Maruja la Cachonda, que em va ser la que em va dir que tocava perquè jo vaig anar al psiquiatre. Bueno, començo amb tons baixos, perquè digues, estic malament, ningú m'ajuda. Necessito superar els meus problemes de discapacitat. Llavors també són notes baixes. Mitges quan dic que ens facin la vida més correcta. Una espècie com d'Imma quan dic que si això no és així ho denunciem. Notes mitges... i notes mitges i altes quan dic que però mai és a la violència i esperem un bon final i bueno, tot això. Estic malament i ningú m'ajuda. Necessito superar els meus problemes de discapacitat i que els polítics ens facin la vida més correcta. I si això no és així, ho denunciem. Però mai des de la violència. esperem un bon final. Nosaltres ho intentarem.
Nicosia, desde Radio Contrabanda, te alejan los fantasmas de la mente que te amargan. Escucha Radio Nicosia, desde Radio Contrabanda, se van los fantasmas de la mente que te amargan. Radio Nicosia.
Bé, i seguint el programa, ara és el torn de Juan Lorenzo, que ens llegirà la seva reflexió.
Bueno, le daré cuatro puntos sobre una cuestión que... Antes que nada, vuelvo a saludar a la audiencia, tanto internautica como por la vía dial, a todos los nicosianos y nicosianas. Y bueno, mi reflexión o comentario o crítica, opinión, es a colación del tema que tratamos hoy de la inyección, pero yo lo voy a llevar para otro tipo de momento de indignación, que indigna, ¿no? Y bueno, lo voy a subtitular No Pain, No Gain. No hay progreso sin dolor, pero ¿dónde queda la humanidad? Y digo dónde queda la humanidad porque ayer, desafortunadamente, echando revisión al diario 20 minutos, en la parte esa que hace mención de las noticias así pequeñas y rápidas que llamaron más la atención a través de la red, hubo una que me llamó poderosamente la atención y fue el hecho del atropello de una niña de 2 años en China, en Foshan, una localidad al sur de Hong Kong, y que fue atropellada por dos veces en un mercado, fue atropellada por dos veces por una furgoneta, y la historia no quedaría solo ahí en la persona que atropelló a esta chiquita, sino que hubo un segundo vehículo que volvió a pasar por encima de la criatura. Y entre el paso de una y de otra, la cantidad de gente transeúnte que se iba moviendo por allí, lo único que se limitaba a hacer era desviar la mirada de la criatura y no socorrerla. Valga puntualizar que hay una legislación en China que a toda persona que socorre en un hecho de accidente, como este caso, como testigo a alguien, en este caso a la chiquita, se le incrimina como responsable del hecho y está obligado a pagar la misma multa que al responsable que ha cometido el hecho. Y en este caso, al quedar la chiquita mal herida, la historia se calcula que ha de pagar el responsable de este hecho alrededor de los 15.000 euros. Si llegase a fallecer, bajaría hasta los 3.000. Con lo cual, ahí podemos ver el punto de indignación que nos puede llevar a este hecho, que de hecho, a la redundancia, en la propia red internautica ha habido mucha gente que ha manifestado esa absoluta indignación. Pero yo me atrevería a apostar un poquito más allá de este mero aspecto que pone la piel de gallina, y es que fueron recogidas estas imágenes por las cámaras de seguridad del propio mercado, y las autoridades, tanto como la seguridad del propio espacio este, al único que se han dedicado con la grabación del vídeo vídeo este a través de una televisión local de la propia provincia esta de Foshan es venderlas a la BBC, a la corporación mediática BBC Mundo, como nuestro diario de aquí de España, y han sido distribuidas a través de la red, con lo cual eso ha movido mucho dinero. Por eso apuntaba al principio que no hay progreso sin dolor, pero hacia dónde nos queda la humanidad en este caso tan espeluznante. Nada más.
En realidad la palabra che viene del idioma de los mapuches, que son los indios que habitaban Argentina y Chile. Mapu es tierra y che es gente. La tribu se llamaba mapuche porque quiere decir gente de la tierra. Entonces che quiere decir gente. Che sudaca, el total de la frase sería gente de Sudamérica discriminada, digamos. Camino hay uno solo.
Bé, doncs, la meva opinió...
La meva opinió sobre tot això de, del moviment dels indignats és, primer, que, bueno, el que deia la Dolors, que no és una gran revolució, però és, ja és alguna cosa per mi, no? És que surti un punt de discrepància amb el sistema i que es vagi repetint. I que ara ja és la segona manifestació important que s'ha fet, perquè la primera va ser el 15M i ara ha sigut aquest 15 d'octubre, el dissabte passat, no? Doncs per mi això és important. Després, bé, jo el que tinc aquí són unes quantes informacions i dades, després d'haver sentit doncs, l'Arcadi Oliveres, que és una persona que està molt ficada amb el tema, no? Arcadi Oliveres és de... és economista i mestre d'universitat també, i les dades que jo tinc aquí es poden consultar per internet, es poden veure tot arreu, i són dades com, bé, com ell el que diu, i que estic d'acord, és que és bastant intolerable el que es va treure el PIRMI a l'estiu, quan ningú, tothom estava de vacances, i ara no sé si, em fa la impressió que l'han tornat a posar, però no sé si el van treure, però no sé si l'han tornat a posar, em sembla que després després s'està dient que les pensions es podrien pagar de sobres es podrien pagar les pensions sobradament a tothom, perquè hi ha un frau fiscal a Espanya de 280.000 milions d'euros. Que això què vol dir? Que d'aquests 280.000, 80.000 és un frau que es fa a intra a l'Estat, el que és l'Estat espanyol, hi ha gent que fa un frau i aquest frau puja 80.000, i 200.000 milions d'euros que són els de frau fiscal, és a dir, els diners que se'n van a fora, no? Això són dades que he recollit, no? Després també segons l'Arcadi Oliveres, doncs això, que hi ha alguns bancs importants d'aquí que estan blanquejant diners en els paraïsos fiscals, que hi ha empreses espanyoles que estan robant petroli a Argentina, o sigui, directament robant petroli, o sigui, no tinguent un contracte o tal, no, s'han posat allà i l'estan robant. Després, què més? Bueno, tot això es pot ampliar, es pot discutir i que tothom pot dir la seva, sí. No? Però després també està dient que lo de l'euro va ser mentida. O sigui, lo de l'euro, que ell parla que s'haurien de fer 2 euros, 1 euro pels països que són Alemanya, que són Brussel·les, que són tots aquests països, i després 1 euro que seria Espanya, que seria en Grècia i tot això. Va? Jo ho dic molt ràpid i bueno, espero que s'entengui, no? I, bueno, i llavors, finalment, dir que també ell el que parla és que s'hauria de repartir o sigui, perquè tothom tingués feina, repartir les persones que estan treballant 8 hores, que en treballessin 6, i aquestes 2 hores les podrien deixar per treballar una tercera persona, no? I bueno, això són dades petites que he pogut recollir, i després hi ha doncs també exemples com el tema de que quan va passar lo del Corralito d'Argentina, que deia l'Arcadi que els molts la gent que tenia diners va canviar els pesos per dòlars, i llavors van agafar els camions de dòlars i se'ls van portar cap als Estats Units, de manera que Argentina es va quedar sense, totalment expoliada, no? I bueno, i això, tot això ho deixo aquí sobre per debatre i ja
sí,
està.
Bueno, però és que para hacer fraude tampoco hace falta delinquir, porque se han montado una historia como para poder hacerlo. Por ejemplo, la empresa Zara, que se dedica al grupo Inditex, sí. Aquí no tributa en España, tributa a través de una filial que tiene en Irlanda. ¿Y por qué? Porque en Irlanda se pagan tipos más bajos, las empresas pagan tipos más bajos. El otro día en la revista Forbes, sorprendentemente, hablaban de Portugal y de Irlanda pues como dos países con unas muy buenas condiciones para hacer negocios, cuando hace poco Portugal estaba en la ruina, ¿no? O nos decían que estaba en la ruina. A ver, ¿cómo se puede arreglar esto? Pues esto se arreglaría pues tratando de deshacer lo que han construido pues precisamente para saquear los países, para saquear el mundo. Pero claro, a ver, ¿qué?
Y básicamente porque está claro que el propio sistema financiero que ha construido, o casi deconstruido todo este tema, Lo que deja visible es que las bases sobre lo que se ha montado ese castillo, pues son como muy frágiles, ¿no? Por eso que las desigualdades, tanto en el primero como en el segundo, como en el tercero, como en el octavo mundo, cada vez son más notorias y mayores entre diferentes clases, ¿no?
Lo que pasa es que tampoco hay voluntad por parte de algunas personas de explicar las cosas para que la gente las entienda, ¿no? Hay dos maneras de explicar. Explicar para que la gente lo entienda y explicar para, provocar más confusión, ¿no? Y esto venía a cuento de algo que yo quería decir, pero se me ha ido de la cabeza.
Bueno, hacemos un break musical.
¿Qué habías dicho,
¿no?,
antes tú? Es que tenía relación con lo que habías dicho antes.
¿La noticia de la niña china?
No, de la niña china no, de lo último que has dicho. Joder.
¿En relación a qué? ¿A esto del propio sistema financiero?
Sí, del propio sistema financiero, pero bueno, se me ha ido. Si alguien lo
quiere... hacemos un break de musical y miramos de buscar la librería perdida.
FM Nicosia, Barcelona, conjuntamente con FM Contrabanda, donde te enseñan a contrabandear el pensamiento, che.
Sí, o sea, no sé, ahora me acabo de acordar, o sea, por un lado están lanzando el discurso de que ya el Estado no puede acompañar al ciudadano de la cuna a la tumba, y sin embargo el propio sistema financiero está viviendo a costa del Estado. Los bancos están viviendo a costa del Estado, los ricos están viviendo a costa del Estado, quizá esa sea la única razón por la cual el Estado...
Peor estado tenemos somos los que estamos abajo.
Hoy he leído en el periódico, ayer no lo sé, no recuerdo, que la Generalitat, el Instituto Catalán de la Salud, lo va a trocear, lo van a trocear, va a entrar dinero público, o sea, van a hacer empresas mixtas, ¿no?, de dinero público y capital privado.
O sea, un poco como las escuelas concertadas.
Sí, bueno, yo creo que el estado del bienestar lo van a barrer, lo van a terminar de barrer. Supongo que, bueno...
¿Tú has vivido en el estado del bienestar? Porque yo todavía no sé lo que es eso.
Bueno, el estado del bienestar se entiende, bueno, después de la guerra, ¿no? Cuando se creó un sistema de más social, más de solidaridad, ¿no? Más de trabajo, de reparto de la riqueza, pero bueno...
Y más centrado en la productividad.
Sí, claro, porque había una economía más real, ahora ya no, no es una cuestión de... Ahora la economía no es productiva, no produce nada.
Nada.
Prácticamente nada, ahora lo que produce es especulación, pero bueno, esto ya...
Y beneficio para esos especuladores.
Y beneficio para un 1% o 2% de población, y nosotros...
Mira, casi
el resto
el porcentaje de personas diagnosticadas, sí, ¿no?
Y nosotros el resto, pues somos demografía, ya está, estamos en las estadísticas.
Sí, menos datos de lista estadística, sí, y nada más.
Y estudios de mercado también somos, o sea que...
Yo quería decir que... El movimiento de los indignados es un movimiento que está en contra de, más que estar a favor de, está en contra de cosas que creo que obviamente hay que estar en contra por eso. Pero estamos en una época mala, estamos en una época de crisis y creo que bueno, las respuestas son difíciles y... No las tiene nadie o poca gente las tiene. Y bueno, básicamente esto.
De todas formas es bastante lamentable, ahora te paso, es lamentable porque ahora nos damos cuenta de que los damnificados somos nosotros, porque pobreza siempre ha existido, gente en la calle siempre ha existido, paro siempre ha existido. Ahora nos movemos porque nos toca. Pero en algunas partes de África la gente se moría por beber agua podrida simplemente. Una simple planta potabilizadora podía resolverles la vida. Entonces,
depende en dónde de África, ¿eh?
Bueno, yo me estoy refiriendo a...
No es lo mismo, no. Depende en dónde de África, porque no es lo mismo decir, yo qué sé, estoy en una montaña y no tengo nada, ¿eh? No tengo recursos ni tengo nada. O estoy en una selva y tengo bananas, tengo plátanos, tengo piñas, tengo cocos, tengo...
No, yo me refiero a la realidad que hay en Etiopía.
No me voy a pasar hambre porque me parece que tendremos que recurrir al tercer mundo, el primero, cuidadito.
Yo no sé qué opinión tendrás tú, pero desde luego en países como Somalia o Etiopía siempre se ha padecido hambre.
Bueno, dos países, pero ¿vas a generalizar toda África?
Pero si África siempre ha estado atrasada precisamente porque Occidente ha necesitado la materia prima que nos ha hecho hacer...
África tiene el Atlántico, sacan unos pescados más grandes que tú, chato. Y con eso comen más de tres familias.
Sí.
Como aquí comeríamos igual seis.
¿Tú has estado en Somalia?
Sí, no, yo estaba viviendo en África y llevaba...
¿Pero en qué parte de África? Porque yo...
En Gambia hay de todo.
¿En Gambia has estado?
Gallinas, vacas, terneros, uh-huh. Y de todo, de todo.
Bueno.
Bananas,
sí, sí.
Frutos secos, coco, de todo, de todo. Hay pescado a punta pala. O sea, no puedes decir porque Etiopía sea un país pobre porque no hay agua y esté la tierra seca y no tengan mar. A lo mejor, no sé si tienen mar, no lo sé si tienen mar o no, pero yo me imagino que no tendrán mar.
Igual lo que dice Chávez, ¿eh? Pasa el cuerno de...
Entonces es normal que pasen hambre, tío. Porque si no llueve, no pueden cosechar la tierra y encima no hay mar, pues no sacan pescado, no tienen comida, los pájaros no pueden ni comer, no pueden... Es que no puede comer nadie. Entonces, pero eso podría pasar aquí si tuviéramos una sequía. ¿Qué pasó en Barcelona? No en Barcelona, en España, cuando hubo la sequía. No teníamos ni agua y nos decían, no reguéis las plantas, ¿eh? Ducharos y para ducharos y lo justo, porque pasamos una sequía de muchos cojones. Ni las fuentes de Barcelona se encendían ni nada. ¿Qué te crees que es lo que es una sequía? Se muere todo, tío.
Pero yo estaba hablando también de la realidad de los guetos sudafricanos.
No, pero te digo, no generalices lo que es un país a lo que es un continente, ¿vale? Es lo mismo que estar en Australia y estar en medio del desierto, claro. Y no tengo una mierda, y te plantas pues en el centro de la capital de Sydney, ¿eh?
En los Juegos Olímpicos.
En los Juegos Olímpicos.
Claro. Sí, Jordi.
Bueno, yo quería decir, ahora se me ha ido de Santo Cielo también. Se me ha ido de Santo Cielo.
Pues venga, más música, maestra.
La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia.
How do you face the sunset? How do you face the sunshine? In style, smile, put on your great smile. Never was in style, smile, put on your great smile. Never was in style, smile.
Y ahora pasemos al genio genio.
Pues yo había hecho unos apuntes de lo que se quiere decir el verbo de la persona, o el verbo que hay que utilizar hoy en día, o el verbo que sería utilizable para las personas. Con, yo qué sé, con un favor a cambio, porque va con este tema y va, o sea, estas palabras de, como yo digo, estas frases del verbo que yo digo, yo llamo el verbo a utilizar, lo había escrito por el programa de próximas dos semanas o en noviembre que tienes con Lorenzo, el extraño que hay en mí, y para no convertirse en un extraño, precisamente para tener solución a esa extrañeza, yo he convertido eso en palabras del verbo de la extrañeza. Y creo que también pueden ser utilizables hoy, esta semana, con el programa de hoy. Y lo primero que os cuestiono es que el primer singular, el yo, el tú y el él. O sea, yo soy la persona que soy.
primer verbo. El tú sería la persona que veis, o sea, la que ven, y él sería la que quisiéramos ser. Eso sería el primer singular. O sea, yo soy la persona que veis, soy la persona, o sea, que soy, o sea, el yo, pero he dicho primero el tú, tú y yo, y él es la que quisiéramos ser, ¿no? Y en un plural, en un contexto para todos, o sea, generalizando, para que no hubiese esa extrañeza, o para que ese singular se convierta en un plural, pues le he puesto el nos, el vos y el ellos, ¿no? Y en el nos seríamos, no somos falsos si queremos, no queremos ser falsos si queremos. Y en el vos hemos puesto, no somos falsos si me importa. O sea, hay que tener un movimiento, ¿no? O sea, si me importa, puedo ser falso, y si no me importa, no soy falso. O sea, yo, mi conducta es de no ser falso. Por ejemplo, con los de mi sangre, ¿no? Con los que conozco. Por eso el programa del extraño, ¿no? Los que no son extraños para mí son las personas más allegadas, que serían de mi propia sangre, ¿no? Que no siento extrañeza porque ya me los presentan así. Vengo de tal rama, vengo de tal raíz, estos son mis parientes, ¿no? Entonces, bajo esa extrañeza surge el vos, que es no ser falso con los demás. O sea, si tú no quieres falsedad para ti mismo, que alguien que tú no te gustaría mentirle, que tampoco te mintiese. Y entonces ahí donde vamos todos juntos es en ese ellos. Pero nosotros no somos falsos con nuestra propia conducta cívica y nuestro propio comportamiento. O sea, lo que todo acabo de explicar se reduce en eso, en ese ellos. Pero nosotros no somos falsos con nuestra propia conducta cívica y nuestro comportamiento. O sea, el no poder dañar a lo que te rodea, el tener la conducta cívica, impone que no tendría que haber esas leyes que nos hacen esa propia conducta cívica. Entonces, pues no tendría que haber una persona que se dirigiera a nosotros y dijera, oiga, ¿usted qué número es y usted qué apelativo tiene? ¿Usted qué conducta hace con la sociedad? Entonces se convierte en una persona que te dirige, que te controla, y se convierte en una persona que encima va armada, ¿no? Si nosotros no tuviéramos el comportamiento anticívico, no tendría que estar esa situación de controlar a las personas por esa conducta incívica. Entonces esa persona tendría que tener una ley, no tendría que tener una responsabilidad y tendría que ir armado. Y tener que responsabilizarse de una conducta que es apropiadamente negativa a la del ser humano que se comporta mal. O sea, tendría que ser que las personas, por ejemplo, ahora están convirtiendo este 15M en una posibilidad de una mayoría diferente, y yo creo que es necesaria, es útil, para que todo eso que acabo de explicar fuese derrocado y pudiese cambiar en un futuro más positivo. Nada más.
Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Bueno, yo quería comentar con esto de los indignados y tal, que para empezar el estado del bienestar del que tanto hablamos y que todos hemos vivido más o menos, yo oí un economista hablar que del 70 al 2005 que ha durado, ahora se ha acabado ese estado del bienestar y que vamos hacia a un territorio que es incierto con esto de la crisis, que empezó en el 2005 y que vamos a un estado que es diferente y que no sabemos cuál es todavía. Y luego que también que... Es igual, vuestro nervioso. Es igual. Vuestro nervioso.
Quiero tenerte a todas horas a mi lado. Nadie te ha besado, parando las manillas de reloj. Ay, quiero vos, estar bajo la luz de tu mirada.
eternamente a sola tú y yo. Pero mira que arrojó, ay, 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 que vaya este romance junto al viento. Y sepan mi locura y mi tormento, y todo, mira, y todo lo que siento yo por ti, yo no. Pero mira, quiero con beberme tu cariño apasionado. Y luego cuando ya dentro de mí no me quede nada acá, qué pena, vida mía, que yo me tenga que morir. Pero mira, quiero con, ay, 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 que sepan hasta dónde llegaría. Y el árbol donde yo me colgaría el día que me deje tu traición, no, no. Pero mira, quiero con apasionado,
ay, apasionado.
Y luego cuando ya dentro de mí de verdad no me quede nada acá, qué pena, vida mía, que yo me tenga que morir. Pero mira, quiero con, ay, 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 que sepan que soy tuyo todo entero.
Bé, continuem el programa. Avui, si algú s'ha reenganxat ara, estem amb el tema del moviment de la indignació, dels indignats, que tots ho som una mica. I si voleu participar, el telèfon és el 93 317 73 66. Repetim, 317 73 66. És el torn de... Bueno, continuem el debat.
Jo voldria dir una cosa, això que ha dit el Jordi de la Societat del Benestar. Jo crec que la Societat del Benestar no ens la van donar, sinó que la van lluitar molta gent que ara té 50, 60 anys, la va lluitar, no? Va lluitar per el clavegueram, va lluitar per la sanitat, va lluitar per l'educació, va lluitar molts anys, no? I ara aquests grans, que molts ja no hi són, altres que són molt grans, no? Però no ens ho van regalar, vull dir, no és que una societat que ja ens van donar tot i ara no, sinó que es va lluitar molt durant uns anys i es van aconseguir coses que ara, avui dia, les estem perdent, no? Coses que ens hem guanyat, no? D'aquesta manera jo voldria dir això, no? Després de dir que molta gent va vindre d'altres zones d'Espanya, a les zones més industrials d'Espanya, Catalunya, País Basc, Galícia i tot això, no? I aquesta gent va vindre i no va tindre que lluitar molt per aquesta societat de benestar que diuen que tenien. Jo no sé si van arribar a tindre una societat de benestar, sí que evidentment vivien millor perquè molts van vindre i tenien que viure en xaboles o en pisos de protecció oficial d'aquells que eren, bueno, ja sabeu com eren, que eren...
Ahí es cuando se empezaba...
Llavors aquella gent pràcticament no crec que hagin viscut, sinó el mínim que han deixat és tindre una vida més digna, no? De sortir-ne d'aquella misèria que els hi fa fer emigrar dins el seu país, no? No crec que hagin tingut una societat de benestar tan forta com diuen, no? Això és el que volia dir jo.
A mi el que em sembla és que hauríem de ser conscients de que no ens ho podem passar tot, no? Perquè, per exemple, que nosaltres hàgim d'acabar pagant els bancs, no ens hauríem d'empassar això com una notícia més, no?
Sí.
Allò que surt altres notícies i tu empasses, no?
Sí.
I no ens hauríem d'empassar perquè vas empassant coses que, no sé.
Bueno, però
Esto sucede porque se está haciendo cada vez, o se quiere estructurar una sociedad cada vez más individualista, en la que cada uno va a lo suyo y ya está. Esto también es un poco, o puede ir al hilo de lo que ha sucedido en China con la niña, o sea, cada uno va a lo suyo, pasa de todo, mira hacia otro lado y se acabó. Lo que dice Dulos antes, pues tiene razón. Es muy penoso, y una persona que ha estado a lo mejor 40 o 50 años o 30 o lo que sea cotizando a la Seguridad Social para sostener un sistema público de salud, pues ahora resulte que, no sé, si lo tienen que o lo tenían que operar en febrero, pues recibe una llamada telefónica, una carta, y le dicen que tiene que esperar 3 meses más o 4 meses más o 5 meses más. Es que han sido una lucha, se están cargando un progreso social, porque no olvidemos que en el siglo pasado, en los inicios del capitalismo, trabajaban los niños de 8 años, a partir de los 10 años trabajaban, luego las mujeres también. Es la lucha de la emancipación de la mujer, de la mujer que pedía el voto, luego el amparo de los sindicatos, en fin, que bueno, que lo protegían de la violencia de la patronal, del capital. Es que se lo están cargando todo, la verdad.
Todas esas luchas por las que se movieron muchas generaciones.
Sí, era el inicio de la creación del propio sistema hipotecario, ¿no? Que vino a derivar en eso, en un estado que de todas formas no ha sido regalado, el del bienestar, ¿no? Y luego, en relación a lo que apuntabas anteriormente, Jordi, con el sentido de que hoy día está yendo la cosa hacia algo que no queda del todo claro, lo que no queda claro es el momento en que los responsables de todo esto vayan a informar y decir hacia dónde va esto, y no nos dejen la más absoluta ignorancia de por dónde nos quieren llevar, ¿no?
Yo quería decir que los hijos de la generación que ahora están en el poder vivirá peor. Se empieza a decir que vivirá peor que sus padres. Esa generación que está ahora en el poder es la, no es otra que la, más que la del mayo del 68. Se ha luchado por el estado de bienestar, pero estamos en crisis. Antes se podía tener un plato de lentejas, ahora tenemos medio plato para cada uno. La cosa es insostenible.
Yo quería comentar que con esto también de la crisis, yo pienso que a veces hay gente que piensa que de las cosas malas pueden salir cosas buenas. Yo de esta crisis de momento no he encontrado ninguna cosa buena. Yo por suerte tuve una pequeña, bueno, la gran suerte de que he estado tratándome en un hospital y realizándome, bueno, varias operaciones quirúrgicas, algunas bastante delicadas, y por suerte no fueron anterior a la crisis. Bueno, cuando acabaron las últimas, empezó todo el mamón en este. Y yo pienso, si ahora una persona quiere operarse, ya el listado de listas de espera para, por ejemplo, operarse de corazón o un tumor ya está dictado. O sea, ya está dicho, pero mucha gente que no puede esperar se va al mutuo, o sea, y paga una pasta para operarse. Pero yo pienso, la sanidad pública, en realidad, yo pienso que tampoco es pública, porque la sanidad, ¿quién la paga? Los españoles.
Nosotros.
La Hacienda, ¿no?
Lo pagamos nosotros.
Entonces, pues no encuentro lógica.
Yo creo que es bastante mezquino que antes la culpa la provocaba la religión, para no caer en el pecado, y ahora cuando uno cae enfermo, se siente mal porque realmente no se puede pagar una operación o no se puede pagar un tratamiento. Yo creo que, bueno, si es que eso ya se ve, me parece, todavía existen asignaturas como humanidades o filosofía o...
Sí, filosofía existe. Precisamente hoy he hablado en la televisión de la filosofía que tendría que darse a los jóvenes. Ha sido un programa muy interesante, pero queda muy bonito, pero a la hora de verdad no sé si serán fáciles filosofear.
Bueno, antes decíamos que... Bueno, decían aquí el compañero que no sabía si había salido algo bueno de la crisis, y yo creo que sí, que... que el movimiento de la gente pues es una cosa positiva. Y como decía antes Isard, ya no nos lo vamos a creer todo, y eso es bueno de alguna forma, o sea, que estemos tomando conciencia de lo que está pasando, que haya una mezquindad, ¿no? O como lo que ha pasado en Camp, ¿no? Que se llevan unos cuantos millones y dices, bueno, pero ¿cómo puede pasar esto? Bueno, pues que todo esto esté saliendo, yo creo que es positivo. Que antes estaba escondido y ahora parece que no, de alguna forma ha petado y no saben cómo esconder toda la mierda que había.
Ahora que apuntabas eso del ejemplo de la directora de la CAM, es curioso en la situación en que ha acabado la buena señora esta, ¿no? Sí. O sea, tiene oficialmente un despido procedente, pero la señora se le permite que entre en las listas del paro cobrando un subsidio de 1.400 euros al mes. Es para cagarse y no echar ni un churro, vamos.
Sí, bueno, lo que pasa es que aquí lo que tiene esta señora es impunidad. O sea, lo que no se puede permitir de ninguna manera es impunidad. Vamos a ver, si un enfermo mental se le exige responsabilidad con respecto a su medicación, esta gente puede hacer, cometer los desmanes que, bueno, puede robar, saquear, porque hay que decirlo así.
Sí.
Todo lo que pueda, porque realmente se saca dinero hasta que en bolsas de basura y no pasa absolutamente nada. Pasa lo mismo con
encima se les premia.
Exactamente. Encima, pues se les premia, se les reconoce y se les da alguna que otra medalla por ahí. A ver, hasta que no. O todos o ninguno. Si todos tenemos que pasar cuentas, muy bien. Pero si ellos no pasan cuentas, pues entonces nadie va a pasar cuentas. Es que no hay ninguna responsabilidad.
Yo quería decir que. La pela es la pela. Y en tiempo de crisis, aún no es más. Islandia es un país que ha demostrado, bueno, que ha tenido un comportamiento distinto, ha tenido un comportamiento digno, y lo que pasa es que lo han pagado con la pela, lo han pagado aquí se rescata el sector financiero para que no se hunda más la economía. Es no sé cómo decirlo. Es un pez que se muerde la cola. Bueno, no sé.
Islandia són aquells que han denunciat en els banquers, no? Sí.
Han denunciado, están en los tribunales, banqueros y políticos por mala gestión. Sin embargo, creo que su producto interior bruto ha bajado, bueno, la riqueza ha bajado.
Eso y al igual no pueden hacer frente a las costas que supone todos esos juicios, ¿no?
¿Cómo?
Que al igual no pueden hacer frente a las costas que van a tener todo ese proceso judicial. Porque si está involucrado este tipo de personajes, eso va a suponer un gasto importante.
El juicio sí, o sea, tiene un comportamiento ético, pero eso ha empobrecido más el país.
Por eso.
Sin embargo, tiene un comportamiento ético, intachable, y por eso pues también es digno de contemplar.
Y en Islandia, aunque hayan quedado en este momento, están todavía en una situación de crisis económica, entre comillas, lo que ha pasado es que han replanteado el sistema democrático que tenían. Se han hecho cargo de las decisiones, han pasado a formar parte activamente, pero muy activamente, de la toma de esas decisiones, qué se iba a hacer con la deuda, qué se iba a hacer con las personas que habían generado esa deuda, los políticos, los banqueros, los responsables de las bancas. Y me parece que en ese sentido el movimiento de los indignados, que con lo que pasó el sábado, con la manifestación mundial que hubo, millones de personas saliendo a las calles en muchísimos países, lo que este movimiento de indignación mundial está señalando es que no se cree más en este sistema democrático como está planteado hasta ahora. Que para las decisiones importantes las personas no somos tenidas en cuenta, porque a ver, si el voto sirviera para algo no estaríamos votando, no iríamos a votar cada 4 años, porque como pasó en Barcelona en el Parlamento en junio, cuando se iban a votar los recortes, la manifestación que hubo fuera del Parlamento no fue una manifestación violenta de ataque a los políticos que huyeron asustados porque no podían ir a su lugar de trabajo. Fue una manifestación en contra de que ese voto a los recortes se hiciera entre las personas que en teoría son las representantes de la sociedad y que en realidad no hacen nada, ni siquiera cumplen con su trabajo. Se van a dormir la siesta, faltan muchísimo, hacen sus alianzas, sus estrategias para ver quién le vende sus votos al otro partido. Me parece que el movimiento de los indignados lo que está haciendo, y las indignadas, es decir, este sistema no va más. Y sí se viene una crisis, y estamos en una crisis de la representación, una crisis política, una crisis del capitalismo financiero, que recién empieza, y que en un punto... afortunadamente recién empieza, porque significa la posibilidad de un cambio, de que por primera vez mucha gente se dé cuenta y salga y no se trague más una manzana podrida, la que nos venden.
No, y lo que sería importante es que después de estos primeros pasos importantes que se están dando, se pasara de esa lucha que parte más bien de lo emotivo, de lo emocional, y se mirara de politizar desde un punto de vista más racional y se estructurara ya con objetivos, si no iguales, al menos con la expectativa ejemplarizante del caso de Islandia, ¿no? Que a mí yo creo que puede ser algo bastante...
Em sembla que tenim una trucada. Hola, bona tarda.
Hola.
Com et dius?
Mira, te voy a decir una cosa. Antes...
El nom, sisplau, com et dius?
Bueno, espera, te lo digo, si te lo voy a decir, pero si no me dejas.
Sí, home.
Antes me llamaban el de la bicicleta, ¿vale? Ahora me llamo el que anda.
Ah, molt bé.
Por la crisis, claro.
¿Te parece bien?
Sí, tira.
Ah, vale. Bueno, de lo que estoy hablando, yo os escucho muchas veces cuando estoy en la cocina y bueno, hoy digo, bueno, voy a hablar con las compañeras y con los compañeros. Lo de la crisis y todo eso es mentira. No es mentira que nos toque a nosotros, al pueblo, a la clase obrera, no, eso no es mentira. Sobre los 4 o 5 casos de las indemnizaciones que le han dado a los cuadros de mando de la Caixa... De
Galicia.
De Galicia, sí. Eso no es mentira. Eso es verdad. De la CAM, de la caja esa de Alicantina, tampoco, eso no es mentira. Que si lo que pasa es que los grandes se protegen a sí mismos, que si el gran capital, y que sepáis que la Comunidad Europea, los 27, 17 que tienen voto en estos momentos, y 10 de momento no pintan nada políticamente, o muy poquito, lo que están llevando a la Comunidad Europea es al modelo estadounidense, es poco servicio público y mucho privado. El gran capital, los grupos financieros, decidir guerras, como estos hace 2 días y aún perdura en Libia, la guerra de Afganistán, la guerra de Irak, el escudo antimisiles que quieren poner en Cádiz.
Que quieren poner, no, que ya es efectivo, ¿eh?
Pero ya está puesto.
Claro, ya están los 1.100 soldados allí americanos en la base
pues
de Rota.
No lo sabía, me creía que era un proyecto.
No, bueno, ya está en marcha.
180.000 euros, 180 millones de euros.
Eso es correcto.
Para eso no hay crisis. El gobierno español el año pasado tuvo en presupuesto el gasto militar el 20% más. Eso es lo que tenemos que mirar. Nosotros los pueblos, desde tú, yo, la compañera que me ha cogido en la centralita, que ha cogido el teléfono para hablar con vosotros, somos los de abajo. Y los de abajo, como no nos rebelemos, ya hayan 15 semes y muchos más duros aún, tipo Grecia, tipo como pasó el otro día ayer o antes de ayer en Italia, mientras que no les digamos a la clase política y económica hasta aquí hemos llegado, ellos hacen de nosotros lo que quieren. Para nosotros somos puros números, títeres, y mueven los hilos como les conviene. Simplemente que sepáis que os escucho muchas veces, cantidad de veces. Hay ciertas veces que bueno, que disfruto como una cabra, pero bueno, esta tarde tengo ahora 10 minutos. Digo, mira, voy a hablar con los compañeros y con las compañeras. Os deseo que acabe el programa bien y salud y adelante.
Pues nada, que nos alegramos de tu llamada y nada, que siga aquí escuchando como siempre Contrabanda, en este caso el espacio de Nicosia.
Aparte que escucho la emisora, soy socio protector o económico, como digáis.
De Nicosia.
Pues de hace, pues no sé si son 16, me parece que fue el primero o el segundo año cuando empezó. Desde entonces soy socio económico.
Sí, sí.
¿De acuerdo?
Venga, pues un fuerte saludo.
Igualmente, hasta la próxima, salud.
¿Te sientes desgraciado? ¿Infeliz? ¿Ansioso? ¿Inseguro? ¿Hipócrita? ¿Deshonesto? ¿Corrupto? ¿Desdichado? Pues menos tontería y oye Radio Nicosia. En el 91.4 Barcelona, Contrabanda FM.
It's bad to be alone. Boom, yeah, yeah, boom, yeah. In Hong Kong.
Bé, continuem el programa i ara l'Òscar volia fer una reflexió.
Sí, davant. Gracias, gracias. Yo quería comentar el pasado 15 de... No, el pasado fin de semana cuando hubo las manifestaciones estas en todo el mundo que hubo... No estoy seguro... Si alguien me puede recordar, fueron 83 países, ¿no? 83 manifestaciones.
No, 100 países. 70 y
900 manifestaciones en 80 países diferentes. Sí.
Y todas esas, bueno, fueron pacíficas, excepto en Italia, que hubo una. Hubo los típicos tíos que armaban joleo. Y mi pregunta es: ¿qué hubiera pasado si en todas las manifestaciones del otro mundo hubiera pasado lo mismo que hubiera pasado en Italia? Ya se sabe que en muchas manifestaciones que ha habido aquí en Cataluña se ha demostrado por vídeos y muchas imágenes que muchos de los que provocaron los atacados eran propios policías de persona. Pero lo digo, si esto hubiera pasado, si hubiera habido provocaciones en todo el mundo y hubiera habido tanto jaleo, al final yo pienso que habría habido una masacre, porque habrían intervenido el ejército y...
Claro, hubieran habido detenciones a diestro y siniestro, porque aun a pesar de coincidir en día y hora, pues de alguna manera cada una con su fuerza de protección del Estado al frente haría sin ningún tipo de problemas eso, frente a ese tipo de altercados, y las detenciones serían, pero vamos, un circo.
Yo creo que sería como unas guerras, ¿no? Como una guerra.
No llegaría tanto, pero que sí le serviría de excusa, que prácticamente no les hace falta ninguna para tomar la determinación de llevar a cabo una serie de actuaciones, como siempre dicen, desproporcionadas, que a mí me hace gracia ya esa palabreja.
Pero cuando no habría policías o gente que o sea, diría, lo siento, pero yo no voy a pegar a mi familia. O sea,
no, para nada. Pues yo conocí algún caso indirecto de algún tipejo de estos que cuando se ponen toda la armadura tienen a su padre adelante y arrasan.
Bueno, más que bueno, su padre le pegaría, claro, pero yo ya...
Eso cuando llegara a casa. Sí. Pero en el momento, allí en la calle, le daba el repaso. Bien.
Pues yo pienso que. Yo no sé, con todo esto en movimiento, al final no sé cómo vamos a llegar, pero si esto es como dijo hace unas semanas que hubo un programa de astrología, que la chica nos dijo que la crisis va a durar unos 30 años más aproximadamente, pues tenemos para rato, ¿eh?
Bueno, yo pienso que hay algo que ha dicho Brian, que es importante, que es que ya, a ver, no nos lo creemos todo. Porque para empezar a, digamos, a moverse contra algo, es preciso antes que nada conocer. Entonces, quizá la próxima vez nadie volverá a caer, el mundo no volverá a caer en la trampa del crédito, en la estafa del crédito, que fue una estafa. En estas condiciones psicológicas de parque temático de la instantaneidad que daba el crédito, el dinero que te daban, y supongo que también habría que pensar en las consecuencias para los que van a venir, o sea, porque si esto continúa así, si el expolio de la tierra y la fragmentación de la humanidad, porque cada vez son las desigualdades son más grandes, continúan, yo creo que será lo acabará el propio planeta, que dirá, bueno, iros a hacer puñetas. Ya me habéis saqueado bastante y se acabó, no sé. Yo, desde luego, no veo que tengan intención de hacer nada para rectificar.
Jo que volia dir és que no sé si... Millor es podria parlar d'un canvi de cicle, no sé, que comencen a sortir altres maneres de pensar la democràcia, per exemple.
Sí, un poco está ahí, pero yo en relación a lo que ahora apuntabas, si es cierto y que de alguna manera se va viendo cada vez más palpable, no nos creemos ciertas cosas de las que nos venden, a mí hay algo que se me escapa un poco en relación a lo que se nos va a venir de aquí a poquito, en el próximo 20 de noviembre, es que a falta del tiempo que nos queda, ya todos los medios reproducen y todas las agencias de estadísticas de que el triunfo del PP va a ser abrumador. Con lo cual aquí hay algo que si el descontento es real y real es también que ya no todos no lo creemos, ¿cómo es que luego se va, si no a ciegas, a entrar al trapo del juego del voto de castigo? Porque como ahora el sector del PSOE no lo ha hecho mal, pues vamos a ver si el PP no lo hace peor.
Bueno, siempre ha sido así, o sea, siempre se castiga al que está gestionando, y el que está gestionando en el poder es el que se desgasta de alguna forma. No entro en si lo ha hecho bien, si lo ha hecho mal, si lo podría haber hecho mejor. Está claro que lo podría haber hecho mejor. Y me he quedado con lo que decía Javier de la estafa del crédito, porque a mí cada mes mensualmente me llega un mensaje al móvil de que tengo un crédito, si quiero, de 5.000 euros. Y bueno, es que no los necesito, porque cada mes... Y es una trampa, o sea, es la cuestión de caer, quizá la necesite, ¿no?
A mí también me llega, consuélate, que es consuelo de todos, ¿eh? A mí también me llega todos los meses, por el móvil, me llega por el móvil.
Bueno, yo creo que si de alguna manera también ya se empieza a no entender la física como se ha entendido hasta ahora, pues quizá, antes lo decía Isaac, pues quizá están, a lo mejor está apareciendo unas nuevas formas de pensar y unas nuevas formas de organizar y unas nuevas formas de gobernar o de gestionar los países, pero ¿cómo cojones sacamos fuera a los que están ahora? Porque yo soy de la opinión que los políticos ahora lo que hacen son ocupas, están ocupando las instituciones desde las cuales se hacen las leyes, se reforman, se derogan, en fin. Y claro, son muchos años de este pensamiento o este razonamiento del voto de castigo, ahora el PP, ahora el PSOE, en realidad es exactamente lo mismo.
Es fácil, o sea, una característica del hombre, básicamente, del hombre hablando genérico, es estar en contra de estas elecciones. Las ganará seguramente el Rajoy, porque la gente está en contra del PSOE, no ha solucionado la crisis y la gente está en contra del PSOE. Los que votan en PSOE, pues están en contra de Rajoy. Nadie está a favor de algo. Es así, es un poco triste, pero es así. El movimiento de los indignados, pues también está en contra de cosas.
Pero también está a favor de que la democracia que tanto se llena en la boca a los parlamentarios y demás políticos, sea, como bien utilizado en uno de sus lemas, sea real.
Bueno, si no
y eso me... es estar en favor de que el, un poco el reparto de la riqueza sea palpable y equitativo.
Y eso es igualitaria.
Exactamente.
Y aparte, no, todo lo que tenemos no es porque nos lo han regalado, sino que la generación anterior a la mía se lo ha ganado a pulso luchando.
Lo ha peleado.
Muchos lo han peleado y que es bueno recordarnos que todas aquellas personas que ahora tendrían 80 y 70 años y que no están, y algunas de ellas muy mayores, que lucharon en los años 80 y en los años 60 y en los años 70, toda esa época de años que estuvieron allí luchando y que ganamos muchas batallas. Entonces, es bueno recordar, es una lección de humildad acordarnos de ellos, aunque no estén con nosotros ya.
Y una puta lo que decías tú ahora anoche es que no todo es en contra, porque si nos vamos a analizar mínimamente ciertas cuestiones que han planteado desde el movimiento Indignados, una de las propuestas que de hecho ya se va trabajando en muchas localidades es lo de la dación en pago en relación a los desahucios, y eso me parece que es estar en favor y ser bastante constructivo en el camino a poder lograr exactamente plantear una democracia real.
Yo quería decir también que la generación, ya lo he dicho antes y lo repito, la generación que está en el poder, que es la que vivió en mayo del 68 en su máximo esplendor, los hijos de estos...
Hay algunos anteriores, porque los hijos reciclados del franquismo.
Los hijos de estos son... se dice que van a vivir peor que sus padres, no sé...
Bueno, yo quería decir que yo pienso como Isaac, que puede haber una revolución súper revolución, no tiene por qué ser sangrienta, pero una súper revolución, que la vida tal como la hemos entendido hasta ahora no existirá, será otro tipo de vida y como dice Isaac, probablemente una nueva era.
I aunque no lo guste...
Però jo, més que una superrevolució, jo el que volia dir és que, no, que hi haurà com... No sé, com petits indicis de que la cosa va tirant cap a un altre cantó, perquè, si, perquè tot això del moviment aquest ha anat molt pel tema d'internet, de moure's per...
O
sigui, aglutinar-se per mitjan de les noves tecnologies, i les noves tecnologies són una cosa que cada vegada està més present, no?, entre nosaltres, vull dir que, no sé,
lo que
més
pasa que
una superrevolució, jo crec que és una cosa que es va fent, que es va sortint.
A lo mejor es que los avances tecnológicos han dejado obsoletos los antiguos conceptos, ¿no?, como política.
Sí, sí,
y aunque no nos agrade mucho, probablemente, muy a nuestro pesar, y así la historia lo ha demostrado, en el camino de conseguir esas libertades que con anterioridad se han logrado, va a haber sangre y va a quedar gente en el camino, porque está claro que lo que se ha venido palpando hasta ahora es que si se han de conseguir esos mínimos cuotas de libertad, no la regala, el propio sistema no la va a regalar, se la va a tener que uno conquistar y se la va a tener que arrebatar, y por las buenas no la va a dar, y se puede plantear miles de vías de diálogo, pero ellos están muy aferrados a ese salvavidas como para darlo así como así. Pero bueno, con todo y con eso, sí, está claro que está empezando a ser, como bien apuntaba Isar, una punta de lanza que puede llevar a que otras formas de vida sean posibles.
Y que el uso de internet también, de los distintos medios que se pueden usar en la red, permite, primero que nada, tener canales de información alternativos, porque los medios de comunicación son otras herramientas totalmente pervertidas por el sistema capitalista, que muchas veces cuando pasa algo, ya sea una manifestación, ya sea un acto multitudinario, o por ejemplo con la manifestación que hubo el sábado, los periódicos decían que había, no sé, 2.000 personas. O sea, están totalmente manipulados, y si realmente nos queremos informar, ahora hay otros canales, hay otras vías que también son vías comunitarias, que están en conexión mundial y que permiten la información al instante, y sobre todo socializar la información, socializar las propuestas, socializar los pedidos, y eso en otros momentos del mundo no ocurría. Eso es una herramienta que tenemos a nuestro alcance y que es súper potente. ¿No?
Y básicamente en el momento.
En el momento, sí. Y sobre todo por fuera de los medios de comunicación tradicionales, que son una mentira. Son medios de estafa, de incomunicación, ¿no? Claro, no, lo que pasa realmente ahí no pasa, ahí no lo ves.
Y cuanto más mal informan o desinforman, más se ponen la medallita de que son independientes, de que emiten transparencia y, en fin, una serie de algo que se hacen a ellos mismos, que llega un punto que a mí personalmente me resulta vergonzoso.
Lo que pasa también que luego, no sé si por miedo, es que tenemos miedo, ¿no? Acabamos votando resignados, y es un poco lo que decía Ignacio, y ya no sabemos ni a qué estamos votando, si a favor o en contra de, pero hay un miedo, o nos están poniendo un miedo ahí que en el cuerpo que...
Y hay que hacer algo con ese miedo, porque a través de ese miedo también nos manipulan. Con ese miedo nos quedamos en casa, con ese miedo nos preocupamos, sí, solo por seguir comprando cosas y por tener nuestros euritos en el bolsillo, y mientras tanto están pasando muchas cosas.
Claro,
el miedo es un arma de control.
Ahí está, o sea, la revolución tiene que ser, bueno, digo la revolución, pero no como una revolución francesa, digamos el cambio, ¿no?, de mentalidad, tiene que ser a partir de ese miedo, que ese miedo sea una nota positiva, de decir, bueno, voy a cambiar. Es como cuando alguien tiene miedo porque tiene que, digo, un ejemplo, tiene que presentar un programa de radio, ya que estamos aquí, ¿no? Pues hazlo, ¿no? Pues si tenemos miedo a, no, bueno, pues vamos a poner nuestro granito de arena todos y no creernos todo lo que pasa.
Yo quizás me declararía esperanzado con la crisis y desesperanzado con el hombre. Bueno.
Sí, bueno, estoy de acuerdo.
Sí, entiendo
es que
eso.
Esto es un estado totalitario. Cuando pensamos en estados totalitarios, pensamos en el fascismo, en la Italia de Mussolini, en la España de Franco, pero esto es un estado.
Sí, la única diferencia es que en lugar de ser un dirigente militar son varios y políticos, ¿no?
Y luego también es verdad, porque claro, yo antes decía, estaba de acuerdo con O'Brien, que decía que cada vez nos creemos menos las cosas, pero al mismo tiempo luego también nos hemos, o yo al menos me he contradecido, o me he contradicho, porque con lo que decías tú, ¿no? Porque ahora vendrán las elecciones y todo el mundo votará, cuando en realidad debería de haber pues un 70 o un 80% de abstención para demostrar que la disconformidad, la gente demostraría la disconformidad.
Y luego eso que sorprende que,
pero es que
casi con
todo el mundo,
con ese miedo, como decía Lu, con ese miedo nos controlan.
Claro, y nos manipulan. Sí, el miedo a quedarnos en la calle, quedarnos sin trabajo, el miedo, sí, a no poder comer, el miedo a esto, el miedo al otro, el miedo a enfermar. En fin, es que no sé.
Y luego lo contrarrestan con esa macro campaña que están... o sea, la están canalizando hacia la propia victoria.
Voy a contar una cosa muy divertida. No sé en qué país graban con impuestos los productos que tienen más grasientos, ¿no? O sea, en vez de rebajar el precio de los productos naturales, suben los impuestos en los donuts o en estas cosas, ¿no? Pero es que, claro, es que desde que un tomate sale de la mata hasta que va al mercado hay un intermediario, un proceso intermediador que sube su precio un 300%. Entonces, no sé, me ha venido a la cabeza, me ha hecho gracia porque ahora los obesos también estarán un poquito, en fin, deprimidos, como nosotros los que fumamos, ¿no? Que, joder, a ver si compartimos un poco el peso de la culpa.
Pues ayer decían en las noticias que la Unión Europea tiene previsto alargar el tiempo de caducidad de los productos, porque es un gasto impresionante. Para ahorrarse, no sé, 80 millones de euros al año. Un yogur, si te caduca el día 15, pues tranquilo que te lo puedes comer el día 16.
Sí, no, bueno, en el Banco de Alimentos ya se están reuniendo, ya están planificando.
No, ya lo están haciendo, ya lo están haciendo.
Porque va a ser el año que viene va a ser durillo. Porque han recortado, la Unión Europea ha recortado subvenciones y, bueno, tienen menos dinerito y tienen que asistir a más gente, ¿no?
Uh-huh.
sea, que no sé.
Que muchas veces también la caducidad de los productos es ficticia, no sé, los supermercados tiran comida en cantidades industriales, comida en muy buen estado, solamente porque entonces tirando eso pueden seguir vendiendo algo que va a caducar, no sé, en otros días, cuando pase más tiempo. Quiero decir que todo el sistema en general ya es un sistema insostenible. Consumimos muchísimo, o sea, muchísimo más de lo que podríamos consumir. Lo que no se consume se tira a la calle y de nuevo a comprar y de nuevo a consumir. Es un sistema insostenible. Es un sistema que está creciendo como si el planeta tuviera los recursos para que nosotras hiciéramos esta vida de consumo desenfrenado, comprando cosas a 2 o 3 euros que fabrican en Bangladesh y que entonces aquí sale por nada, mientras esos impuestos se pagan en Dublín. Es toda una concepción de este sistema capitalista que ya no va más, que realmente no va más.
Eso somos nosotros.
Lo malo es que en este país tenemos también un producto que es que tiene una fecha de caducidad muy larga. Son los chorizos.
También se pudren los chorizos. También se pudren.
Pero no caducan. Se pudren, pero no caducan.
Ahora que ves.
Sí, se mantienen ahí atados a la cuerda del poder que no vea.
Yo también pienso que al final será la insostenibilidad del planeta. La insostenibilidad del planeta, porque no sé, parece que no.
Claro, sí, es que la propia naturaleza, si vamos contra ella, ella también va marcando sus límites y responde. Quiere decir que no nos deja tan impasibles.
O sea, yo nací en el 63, tengo 48 años y en ese periodo corto de tiempo, relativamente corto de tiempo, porque en tiempo de historia eso no es nada, es un instante, es que han habido unos cambios bestiales. Y antes la gente no consumía tanto y consumía igualmente. Yo me acuerdo cuando alguien tenía que llamar por teléfono, entraba en el bar porque todos los bares tenían...
Yo quería
el recurso de la vecina o el vecino que lo tenía.
Yo quería
culas a veces. Bueno,
también había vecinos gorrones a los que se les tendría que cortar el cable.
Yo quería decir, si hacemos eso con el consumo y todo esto, ¿qué no vamos a hacer con la sanidad, que es absolutamente gratuita, que hay unos
bueno, gratuita ya
es gratuita. ¿Tú qué pagas? ¿Qué pagas tú? ¿Qué pagas de la sanidad? Yo,
claro,
es gratuita.
Claro.
Claro.
Pero a ti qué te cuesta. Y la seguridad social.
A mí que me cuesta cotizar. Vale.
¿Qué cotizas tú? ¿Qué cotizas tú?
Hombre, yo tengo mis derechos por haber cotizado.
¿Ve? Ese es un detalle que no te informan. Nosotros, de nuestras propias pensiones, sobre todo las que vienen de la seguridad social, no te indican qué porcentaje de esa pensión sigue yendo de vuelta a las arcas de la seguridad social para mantener ese sistema. Y ni siquiera para nosotros es gratuita. Con lo cual me parece pues justo, dado que tenemos, a pesar de la situación que se encuentra ahora, un buen sistema sanitario.
Yo quería comentar una cosa arran de lo que has dicho abans al Brian, això de la por, que... Bueno, és que això de la por és un sistema que va molt bé, perquè, clar, dius, espantes a la gent i
la manejas com quieres.
I, clar, llavors estàs jugant amb... o sigui, com si hi hagués una espasa, no? Que tu, o hi hagués un d'allò. Si tu passes d'aquí, clatallot, no? No sé, el sistema aquest de la por, o sigui, si et poses a l'altre costat, és molt eficaç, no? No,
sí, ademà...
és molt eficaç i és molt... No sé, i si tu tens coses, si tu has passat per un moment de molta por i tal, sempre pot haver-hi aquell moment que dius, hosti, i si torna a passar això, no? I si torna... No, llavors, a l'estar així és millor no tocar res, no?
Sí,
millor
sí, no, contra más miedo, además, más protección se pide. Bueno. No solo se pide, sino que se exige. Porque qué reacciones provoca el miedo... o la huida o quedar separado, ¿no?
No, también está enfrentarse, ¿eh? Es otra salida.
Ya,
es
pero es que los comportamientos en grupo no son igual, claro. No es igual que los comportamientos individuales. Individualmente a lo mejor sí que te puedes enfrentar, pero hay algo en el grupo que se contagia. De la misma forma que se contagia la alegría en un campo de fútbol cuando marca un gol alguien, pues también se contagia el miedo.
Ya, pero el 15M de alguna forma es una forma de enfrentarse al sistema. Bueno, yo lo veo así, ¿no?
que esté en desacuerdo con los demás, lo veo así.
Es que ha sido el sistema quien nos ha llevado a esta situación.
Ya, pero que del miedo ha salido algo, ¿no? Que es un enfrentamiento, no ha sido el quedarnos recluidos, el quedarnos escondidos, el quedarnos sin voz. No, hemos querido dar voz a través de ese miedo. Es por lo que decía antes, que había algo de positivo en esta crisis.
Y es una respuesta colectiva, no es una respuesta individual. Es una respuesta colectiva que ya está planteando otra manera de hacer la democracia. En las asambleas de los barrios, en las plazas, usando internet. Es difícil, pero ya se está haciendo, y se está haciendo de una manera colectiva.
Bueno, sembla que estem acabant ja el programa. Bueno, estem acabant. Acabem ara les reflexions i posem una mica de música i continuem.
Porque la locura también es música. Porque la locura también merece voz. Volamos. Nos movemos en el aire fuera de la normalidad. En Radio Nicosia, 91.4 FM, Contrabando. Miércoles de 4 a 6 de la tarde.
Hay un niño al lado de mi puerta. Cuando le hablo, transmite mis palabras a la gente.
Historia de los romanos, lo mataron crucificado y en la actualidad ya le sacan partido a rey de los jodidos. Hostias sagradas para comer, hostias sagradas crucificadas, hostias sagradas para repartir a la descarada. Ponle, 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 ponle la bandera nazi dentro de la iglesia, fuera del Vaticano. Romanos hijos de puta, lo sabemos ya hace mucho, es patético vivirlo. Hostias, hostias sagradas para comer, hostias, hostias sagradas crucificadas para repartir a la descarada. Ya no tengo más amor para nadie ni para el mundo, es un mar de hipocresía desde el principio de este mundo. Adam y Eva los crearon para follar y ampliar el mundo. ¿Quién viene antes, el lobo o el humano? Dinosaurios, jodida vida, que marcha ser blanco y negro, si lo que importan son los cerebros. Injusticia radical, que estamos en dictadura total. Hostias, 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 hostias sagradas, para repartir. Hostias sagradas, crucificadas, hostias sagradas, a la descarada. Y qué patética vida he creado por ellos mismos. Si aún buscamos la paz, una mierda que os comáis. La evolución, buscaros la vida. Hijos de putas, vendidos por unas monedas, sin ganas de luchar. Viva la anarquía. Hostias, hostias, hostias sagradas para repartir. Hostias sagradas crucificadas. Hostias sagradas para comer a la descarada.
Estamos en época de sandalias, estamos en época de constancia y de comunas en la bruma. Estamos en la época de llevar las trampas bien atadas y sujetadas. Recorremos el presente, no el pasado. Ahí estamos, ahora adoramos nuestra bendición. No tengamos religión, tengamos ética y razón. No tengo ideología ni ideología, basta con ser yo mismo cada día. Basta de hostias consagradas, pues estamos en la época de la libertad. No abandonar a las personas, sentirnos símbolos de uno mismo. Ese es mi símbolo. Mi logo no lo lleva Eva, mi logo no lo lleva cualquiera. Mi logo soy yo, yo y mi ser. Cada uno se busca su forma de ser. Estamos en la época de la curación, del amor, de la prosperidad y de la eternidad. En la visión de la individualidad dentro de la unión. Cada historia, cada canción. No son nostalgias, tengo mi propio cómic, atomic, rigor electrónico. En la huida no somos electricistas, pero manejamos los átomos.
¿Te atreves a venirte, no acercarte ni siquiera a mí? ¿Qué pasa? ¿Que me tienes miedo? Pues que yo no soy suficiente para ti. Yo no me arrepiento de nada, de lo que he hecho ha sido para jugar. Placer es lo que busco y tú no me lo das. Me quemo y hasta el coño de tanto masturbar. Hoy el diablo me ha hecho una mala pasa, y casi salgo en llama por querer encontrar tu puto orgasmo, tu puto orgasmo, tu puto orgasmo.
Bien,
la historia de los romanos, lo mataron crucificado y en la actualidad ya le sacan partido a de los jodidos. Hostias sagradas para comer, hostias sagradas crucificadas, hostias sagradas para repartir a la descarada.
Continuem el programa i ara tenim dos músics aquí que són el Sergi i la Cristina. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tocareu avui, aviam?
Tocarem tres cançons, són versions. A ver, yo toco solo como cantautor en mi proyecto autónomo, que es Sergio Ranz, y Cristina me ayuda con los coros, pero luego yo también toco en un grupo de versiones que lo lleva Cristina, que ella es la jefa, que hace más versiones de PJ Harvey, de Radiohead. Entonces tocaremos la primera canción que tocaremos es una canción que se llama This Mess We Are In, que la escribió la PJ Harvey para Tom York, el vocalista de Radiohead y tal. Bueno, el estilo es PJ Harvey, pero la voz es Radiohead, ¿no? Sí. Un poco, pero...
Bueno, los dos artistas que más nos gustan, sí. Pues unidos, ¿no?
Venga,
pues
adelante.
Scrapers,
sitting
the scene, and this mess we are.
Bueno, està molt bé aquesta cançó, eh? Molt bé, ens ha agradat molt. Quin autora ens has dit que era?
Tom York i P.J. Harvey. La compositora és P.J. Harvey i és una col·laboració que van fer junts.
Però és un grup actual o és un grup de fa anys?
Aviam, la cançó aquesta és del 2000 poc, no?
2001, em sembla que és.
El 2001.
A mi el que particularment m'ha agradat molt és la guitarra, no? Té un so de la guitarra molt bona, no? I la veu també està molt bé, però m'ha agradat molt la guitarra, sona molt bé.
Gràcies. Aquest home és que en sap molt.
No, no, pero también se ha de reconocer que los coros en esta canción también tiene un peso bastante majo, ¿eh?
Oye, ¿tú querías un otro tema?
Sí, bueno, yo quería comentar una cosa también.
Sí, comenta, sobretot què fa, si feu concert, si teniu algun disc editat, tot això explica'ns una mica. Sergi.
Bueno, tenim un grup de versions.
Però tu tens discos editats.
Sí, sí, a ver, yo me estoy buscando la vida también como cantautor y si alguien me quiere comprar un disco en sergioranzca@hotmail.com puede contactar conmigo o si me quiere contratar o algo, porque soy pobre y me gustaría vivir de la música y tal. Pero cualquier tipo de música yo la respeto totalmente y me parece una cosa estupenda el hecho de que con la música se puede llegar donde no se llegan con las demás artes, ¿no? Hay gente que puede ser muy fría, incluso psicópata o lo que quieras, pero con una nana se puede llegar a conmover o a llorar, ¿no? Es bonito como un lenguaje como el de la música afecta a los sentimientos de una manera diferente a como lo puede hacer un discurso o una poesía o lo que sea, ¿no? Ahora estoy un poco bloqueada ahora mismo, pero...
Bueno. Pues exprésate con tu música y con la que
sí.
Eso, ponle música a esa palabra y ese bloqueo.
Exacto, porque la música no se puede parafrasear, esa es otra. O sea, te dicen, habla de la música, ¿no? La música se explica con la música misma, ¿no? Bueno, cantará Cristina una canción de P.J. Harvey muy bonita, se llama The Last Living Rose.
Esta es de este año, esta es de Castaño, la del último disco, Tret.
Es en inglés. Y encontré una traducción buena, digamos, si queréis os la leo para que sepamos todos de qué va la letra. Hace así, condenados europeos, llevadme de vuelta a la hermosa Inglaterra. Y la gris, húmeda inmundicia de los siglos, y libros maltrechos, y niebla flotando detrás de las montañas, y en los cementerios, y capitanes de barco muertos. Dejadme caminar por los apestosos callejones, con la música de ritmos de borrachos, pasando el río Támesis, reluciendo como el oro vendido precipitadamente por nada, por nada. Dejadme ver la noche caer sobre el río, la luna levantarse y volverse de plata, el cielo moverse, el océano brillar, el seto agitarse, la última rosa viviente temblar.
Simplemente reconocer que yo personalmente no he tenido hasta ahora la opción, la inquietud, la voluntad de investigar mucho sobre esta señora, pero a lo poco que he llegado y a través de la letra bien traducida que aquí has expuesto, me resulta una tía muy potente, ¿no?
Sí, es muy chula.
Sí, es bien. Un puntazo, ¿no?
Sí, a mí incluso la letra me conmovió, o sea, verla traducida me... Y la poesía no me suele afectar como me afecta la música, pero de reconocer que la poesía también puede hacer llorar cuando las palabras son graciosas. Y... Bueno, Last Living Rose.
Sí, de Last Living Rose.
God damn. Yeah.
Bravísimo, bravo, bravísimo.
Es en directo, ¿eh?
En riguroso, riguroso directo. Aquí no hay trampa ni cartón.
Y otra cosa, hay una complejidad entre ellas que he visto a la cantante que se le miraba al Sergio, a la Cristina y me ha emocionado, ¿eh? Muy bien, muy bien.
No, sí, estoy completamente contigo, Dulos. Conmociona ver esa compenetración.
Bueno, es que entre él es ambos. Como mi profe, entonces yo, según las caras que pone, digo, vale, va por aquí o va por allí. Como lo hemos ensayado, pues. Ay.
Bueno, ¿y tenéis bolos? ¿Tenéis bolos, Sergi?
De
¿y tú, Cristina?
No.
¿Tú con tu grupo tampoco?
Pues no, no, de momento no.
¿No? Bueno, pues animaros a todos si queréis contratarlos, que ya sabéis, dito otra vez la web para contrataros o para de esto, para comprar vuestro disco. Sergio.
Vale, es sergioranzka@hotmail.com.
Muy bien.
Pues una tú, alguna adresa.
Pues una tú.
Yo es que no tengo adresa.
Ah, es que ya no tiene nada que vender.
Bueno.
Bueno.
Bueno, aquí queda dicho.
Bueno, pero ¿podéis vendernos gratuitamente otra cancioncita o qué?
Sí, venga, por supuesto.
Para despedirnos. Vale, gracias.
Bueno, esta es una canción mía del disco Amor Triste, que ya está en propiedad de Radio Nicosia. Y bueno, Cristina hace las segundas voces y queda muy bien la armonía. Esperemos que os guste. Se llama Eso.
Gràcies per aquestes cançons i estem molt agraïts de que heu pogut venir i que us vagi molt bé. I fins una altra, i sabeu que sempre podeu venir aquí, les portes estan obertes.
Nosaltres agraïts també. Gràcies.
Hilando fino, hilando un sinfín de destinos, mautitino divino, exhaustivo, positivo, evolutivo. Si hace frío, busca abrigo, si hace calor, poneros al sol. Hilando fino, divino destino, buenos amigos, entrando reunidos en nuestro sentino del acompañamiento de nuestro feliz entretenimiento, de nuestra música y entendimiento de la vida que nos rodea y nos envuelve a nosotros mismos, no viajando por el limbo de nuestra mente, viajando por el limbo de nuestra mente, candente, tendente, tenemos patente exactamente por el valle del corazón florescente, buscando por el valle del corazón florescente, entre rejas endemoniadas, donde está la libertad de poder hacer lo que nos dé la gana. Buscamos una salida entre toda esta rayada, parece un maltritis sin parada. Y cuánto dolor infligido en este mundo que aún peta en la tierra, sigue inacabada.
El grup que estem sentint ara en aquests moments és el grup Africa Lions, que és de la Bucana, que és una periodista, una companya aquí de la ràdio.
De destinos, mautitino divino, exhaustivo, positivo, evolutivo. Si hace frío, busca abrigo, si hace calor, poneros al sol. Hilando fino, divino destino, buenos amigos, entrando reunidos en nuestro sentino del acompañamiento de nuestro feliz entretenimiento, de nuestra música y entendimiento de la vida que nos rodea y nos envuelve a nosotros mismos, no viajando por el limbo de nuestra mente, viajando por el limbo de nuestra mente, candente, tendente, tenemos patente exactamente por el valle del corazón, buscando por el valle del corazón florescente.
Bé, ara és el torn de l'Òscar, que ens llegirà una reflexió sobre que ha escrit a Joan García.
Gracias, César. Es la reflexión de la mutación de esta semana, que creo que se llama MOB, se llama La gran mentira, y dice así: todo empezó con esa mayoría de jóvenes educados, bien preparados y limpios, pero desempleados que, desencantados con la parte de la historia que les ha tocado vivir, quedaron por internet como recurso y estructura para organizarse, para su futuro, defender sus intereses. Y la cosa creció. Se hicieron patentes y públicas todas las fechorías del poder. Y el público tuvo claro que vive en una gran mentira. No hay democracia como expresión de la soberanía popular. Para nuestro un botón. Sin el más mínimo debate público, nos meten en guerras, hacen reformas, recortan, cambian la constitución, los servicios públicos, sin garantías y en fase de privatización. Ante ello, la única forma de participación democrática es la cita electoral cada 4 años con los mismos. Perdón. Queda el derecho de la pataleta inocua. Manifestaciones pacíficas, huelgas legales. El 15M parece que responde a esto como el pueblo que se reapropia de la democracia por sus derechos atendiendo sus necesidades materiales. Para hacer lo posible, hacer política entre todos, pensar lo que tenemos en común, no gestionar la crisis de hoy con hambre para mañana, crear el futuro, reapropiarse del porvenir, cuando la actualidad el pueblo, aún derrotado y sumiso, trabaja para los bancos. Les hace pagar una crisis incuestionable, de un modelo cuya gestión es imposible. Nos ha hecho ver de lo que eran derechos sociales, eso eran limosna de la relación de fuerzas capitalistas. Y que no hay nada preparado para cuando pueda pagar cuando no puedas pagar la luz, el agua, el gas, la hipoteca, el número de la escalera, el médico. ¿Habrá algún desobediente que no pague o ocupe un piso propiedad de un banco? Pero son soluciones, acciones individuales. La crisis ha impulsado a una situación sin alternativa. Antes de llegar a soluciones represivas del poder, el pueblo trata de responder, de hablar en positivo, con plena conciencia por lo que tiene que perder. Hay que luchar con la pereza que da, por una vida digna en todos los órdenes y que se respeten los derechos. El futuro no está escrito. No deseamos a los mercados, la política, el dinero y todo aquello que nos hace seguir adelante en la vida. En sus manos hemos llegado al colapso, a la involución, y la democracia es sumarnos y plantearse cara. Y plantar de escala, perdón. Gracias.
Bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que has dicho. Yo no estoy de acuerdo porque soy superior y si lo digo es porque los que están abajo sienten sobre sus hombros las suelas de mis zapatos. ¿Dónde se sostienen los de abajo? Es algo que ignoro. Aunque abajo se tarde menos en caer, cuesta más levantarse. Que los superiores apenas caigamos es cuestión de normativas que nos excusan de la pleitesía que la materia rinde a las leyes de la física. La observación de una misma realidad y su razonamiento común es siempre según un estado de la conciencia, y la mía está tranquila. En un contexto social dado, la ignominia del delito no es subir, sino caer del abajo a más abajo. Además, subir supone un esfuerzo de adherencia que abajo no se comprende, aunque es verdad que una vez subido, mantenerse es relativamente fácil. El peldaño más bajo es el primero más dependiente del último. A mí no me importa ser el último porque aun siendo superior soy humilde y colaboro en terminar la escalera. Soy superior y me sacrifico. Antes de la maravilla de esa iniciativa emprendedora de la mecánica llamada guillotina, solo los locos y los bufones eran autorizados a poner en práctica el desprecio que los inferiores me escupen a la cara. Abogo por un sistema social de desprecio más igualitario, porque soy superior y demócrata. Soy sensible. Siempre lloro un rato después de ver tomates verdes fritos, y lamento en lo más profundo de mi alma el ruido que produce un cráneo al crujir. Sé que produzco desprecio, y en los más embrutecidos por su baja posición, un asco que me parte el corazón, porque como ya dejé arriba dicho, soy sensible. Amo la naturaleza. En su sabiduría establece una escalera depredatoria. Un origen es susceptible de ser devorado por la evolución que lo procede. Entiendo que no se entienda Darwin. Entiendo que no se quiera entender a pesar del concepto de movilidad social extendido a la altura de cualquiera de los peldaños. Soy superior y doy la oportunidad de legitimar un desprecio que perpetúa mi posición. Ser superior, tal y como yo lo veo, es una cuestión de emplazamiento en una línea de alturas, y las alturas producen vértigos incurables que impiden asomarme a lo inferior. Hay quien hace de la escalera una metáfora de la desigualdad, pero la escalera es un artificio de construcción común cuya función estriba en bajar o subir. Todos estamos en la misma escalera. Yo soy superior y ético. Mi honestidad me impide mentir, velar la verdad con cortinas de humo. Compañeros y compañeras, son tiempos de sacrificio. El mantenimiento y sostenibilidad de la escalera los exige. Soy superior y solidario, porque yo también me sacrifico por el bien de todos luchando por mantenerme en la posición. Y si se entiende lo contrario, es porque tengo miopía. En una discapacidad óptica que me impide focalizar mi visión a largas distancias, consiste la errónea creencia de que no ayudo lo que debiera ayudar. Quiero ayudar, aunque grabar con impuestos la renta de mi capital no sea la solución apropiada. El pan para hoy no evita el hambre de mañana, y yo para mañana no quiero que el hambre sea para mí. Quien piense en seccionar el peldaño de mi propiedad se equivoca. Un segundo escalón sustituiría al primero, y esto es, claro, competencia inevitable impuesta a contravoluntad por la posición que naturalmente ocupo, por más que me pese.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esa frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.